Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 22 de septiembre. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa resfriado que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que está encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán. La que no está resfriada es Beatriz Ortega, que en un momentito va a estar por aquí ofreciéndonos ese avance informativo, haciéndonos spoiler de lo que nos traerá luego a partir de las 13:35 en esas noticias Más de uno Jerez. Pero bueno, ya saben que es lunes y vamos a retomar nuestras tertulias de los lunes. Estarán con nosotros Bartolo Benítez, Ángel Durán y retoma su contertuliarismo don Pepe Mata. Como se están celebrando diferentes actividades por el 40 aniversario del circuito de Jerez Ángel Nieto, bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el circuito, los beneficios que ha aportado y está aportando el trazado jerezano a la ciudad, las trabas que se ha ido y se sigue encontrando, los problemas que tiene por el hecho de no recibir los apoyos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también va a estar hoy con nosotros en el programa, este es un tema muy chulo, ¿eh?, sobre todo para ti que estás buscando trabajo, por ejemplo. Va a estar con nosotros José María Martín Mateos, es cofundador y CEO de CITED, el Centro de Formación Dual Tecnológico, que ya ha comenzado a funcionar en Jerez y que ofrece 7 ciclos formativos de grado medio y superior y además formación dual, es decir, que tienes la teoría y luego tienes la práctica en empresa, que también viene francamente bien, porque lo normal en estas cosas es que luego, si eres bueno y te lo curras, pues puedes seguir trabajando ahí. De esto y mucho más hablaremos en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar como siempre mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, aunque yo me centraría más que nada en las temperaturas, que han bajado notablemente estos días. Bueno, vamos a contactar como siempre con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy a las 20:19 comienza el otoño. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajarán con máximas de 29 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras, 25 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el campo de Gibraltar bajarán, en el noroeste de la provincia subirán y en el resto se mantendrán con ligeros cambios, con máximas mañana de 31 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 27 en Rota, 26 en Cádiz y Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 17 en la capital, 16 en Algeciras, 15 en Arcos de la Frontera y Rota, 12 en Jerez de la Frontera. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso despejado, aunque mañana al final del día en el área del estrecho aumenta a cielo nuboso. El viento esta tarde gira a poniente, flojo a moderado. Mañana tendremos viento flojo variable tendiendo a componente este, aumentando a moderado en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Bueno, hoy en nuestra tertulia vamos a hablar del circuito mucho, pero lo mismo hasta hablamos de infraestructuras. Una infraestructura muy interesante es la del tren, y si es de largo recorrido, pues nos lo cantan los David Brothers. Señor, todo un clásico para que comencemos animándonos en esta jornada de lunes. No, yo ya estoy animado de fábrica, ¿qué le vamos a hacer? Pero si me ponen a los David Brothers, pues no te digo nada. Long Train Running, todo un clásico. 25 minutos que pasan de las 12. Un clásico también en el programa es que llegue por aquí nuestro Informer Woman, como es Beatriz Ortega, para hablarnos de actualidad. Bea, muy buenas tardes, bienvenida.
Me tenéis buenas tardes acorralada con los resfriados y los virus, ¿eh?
No, yo estoy aquí detrás de la pecera.
No, pero primero fue José y ahora tú.
Bueno, pues
y nada.
Nada,
aquí me estáis acorralando.
Pero vamos, tú a ver. Estás sobreviviendo
sí,
y sobrellevándolo bien.
Yo soy dura, ¿eh?
Pues
bueno,
ya está,
voy a tocar
eso,
madera.
Eso
a
es lo
ver
importante,
lo que pasa.
Que se mantenga, que se mantenga.
Bueno, Leo, tenemos, mira, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, que ha dado comienzo en esta jornada a la tercera campaña de inmunización para prevenir la bronquiolitis, claro, con complicaciones en lactantes menores de 6 meses y en niños de hasta 2 años que tengan factores de alto riesgo. Esto quiere decir que desde hoy se va a vacunar a unos 7.500 menores en toda la provincia de Cádiz contra esa temida bronquiolitis.
Vale.
Tenemos también a los ciudadanos que desde hoy pues van a recibir sus citas médicas sin necesidad de suscribirse. Por ejemplo, a Clic Salud.
¿Eh?
Tú sabes que muchas veces estamos ahí suscritos.
Sí, yo estoy
bueno,
en...
Pues los que no lo tengan no tienen ningún problema, porque a partir de hoy ya le van a notificar sus citas y todo a través de SMS o bien de correo electrónico, con lo cual no va a haber ningún problema y se va a agilizar de alguna manera todo el proceso. Además,
y así
también
no se nos olvida si tenemos una cita.
Ni se te olvida y también planificas. Si, por ejemplo, estás trabajando, pues dices, pues tal día la tengo, pues me organizo también en el trabajo o me organizo en casa, en fin, que viene muy bien saber esto. También, por otra parte, tenemos el firme propósito de renovar, ya sabes, la flota de autobuses y que además sean sostenibles y que van a ir llegando poco a poco los 25 vehículos que tanto necesita Jerez para, bueno, que sea esa media flota que esté pues ahí completa y nueva. Lo que sí podemos decir es que ya ha llegado ese primer, con la alfombra roja, ya hay uno.
¿Ya hay
un autobús azul y blanco, porque es el color de nuestra ciudad, y bueno, que es un autobús híbrido con toda la tecnología eco, fabricado por Mercedes-Benz, y como decimos, se va a renovar la mitad de la flota de aquí a que finalice el año. Ya por lo menos tenemos aquí el primero, que bueno, ya lo veremos circular, dicen.
Hasta que no lo toque.
Que en tan solo unos días, ya lo tocaremos por ahí por las calles de Jerez.
Pero bueno.
Tenemos también, por otra parte, al Ayuntamiento trabajando con el Ministerio de Transportes en el convenio para integrar las vías del tren en la zona sur, es decir, entre la estación y el puente de Cádiz.
Uh-huh.
Algo que se lleva pidiendo desde hace ya más de...
Sequillo,
exactamente, más de 20 años y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque ya están los contactos de nuevo retomados, a ver qué manera de solucionar ahí el tema de esa separación, sobre todo, que hay en Valle Sequillo. También tenemos a la Junta
de
Gobierno...
Por cierto, el parque de Valle Sequillo, que tiene allí un tren.
No
un tren grande, sino un tren chiquitito.
Ese parque me encanta, de verdad que sí. Además está muy bien, allí por la tarde, cuando no hace calor. Vamos.
Sí.
Así no te puede dar
más bien
un soponcio. Bueno, tenemos también otro asunto y es que mañana es cuando se reabre el mercado de Federico Mayo, muy esperado para los vecinos de esta zona, y ya están ultimando los preparativos. Y bueno, ya ha finalizado, podemos decir, la Semana de la Movilidad y tendremos a Jaime Espinar también haciendo balance, también algunos sucesos.
Ajá.
Porque hoy, al parecer, un señor que viajaba en su moto por Sanlúcar de Barrameda, a la altura de una rotonda, creo que es la número 6, creo recordar, su moto, la que conducía, ha chocado contra un caballo y ha perdido la vida en el acto.
Vaya.
Así que es una de las noticias tristes que tendremos que dar hoy en el tiempo de los sucesos también, en informativos, ¿vale?
Pues nada, estaremos pendientes como siempre a partir de las 13:35. Bea, gracias.
A ti.
Adiós.
Hasta luego.
29 minutos pasan ya de las 12, pequeña pausa y nos entertuliamos un poquito aquí en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99€ al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La elegancia empieza en los pequeños detalles y también en cómo caminas. En la Alpargatería de María seguimos contigo este otoño-invierno. Descubre nuestras alpargatas naturales, los botines de piel más elegante, botas de agua y las exclusivas botas de esparto que no se estropean con la lluvia. Además, zapatillas de casa, una cuidada selección de complementos ideales para regalar y modelos únicos para mujer, hombre y niños. Visítanos en calle Santa María 5 o llámanos al 635-869-837. La Alpargatería de María, tradición y elegancia en cada paso.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Treinta y un minutos que pasan de las 12, punto del mediodía. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que esto es Más de Uno y ahora somos muchos más de uno, porque llega nuestra tertulia. Y, bueno, por un lado, tenemos que saludar a don Bartolo Benítez. Don Bartolo, buenas tardes.
Buenas tardes, y que conste en acta que no estoy de acuerdo con Pepe.
Hombre, ya vamos a empezar. A él lo vamos a dejar para el final. Don Ángel Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y me adhiero a lo dicho por Bartolo, porque exacto, seguro que tampoco voy a estar de acuerdo, ¿no?
Hombre, vamos, empezamos ya bien.
Don ahora Pedro, a ver si está de acuerdo
¿está
él.
¿Está usted de acuerdo con que no estén de acuerdo con usted?
Me encanta. Claro. Me encanta, porque el día que estén de acuerdo conmigo, ¿en qué me he equivocado?
Algo pasa.
¿En qué me he equivocado?
Complicado estar de acuerdo uno consigo mismo, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo.
Tú me dejas que yo diga algo antes de
pero,
que
a ver, venga, vamos a empezar. Hombre, hace ya mucho tiempo que no viene usted por la tertulia, por la radio sí ha seguido viniendo, porque tiene usted muchos cargos en muchos sitios. Eso es,
muchas gracias. Y entonces, Dios se lo pague. Una cosa, entonces resulta que yo me pasé a este verano por Jerez, sí. Y digo, en cuanto vaya a la tertulia lo tengo que decir. Dale. Mira, cuando una cosa tiene dos caras, pues tú pones la cara bonita para verla, ¿no? Uh-huh. Y la otra pues para la pared. Bueno, pues ahora han puesto en la calle Algarve, uh-huh, en la calle Remedio, han puesto una serie de toldos, ¿no?
Sí, el entoldado.
Fantástico. Ha bajado muchísimos grados aquello. Pero han puesto la parte bonita, la cara, para arriba.
¿Perdona?
Sí.
¿Han puesto los toldos al revés?
Sí, mirando para arriba, como lógicamente dice, la parte bonita para arriba. Si, pero para arriba es para que la vean los aviones, los pájaros, para que la vean los. Y han puesto la parte de atrás para abajo.
No me había fijado yo.
Eso en ese detalle. A ver si el año que viene pues le dan la vuelta a los toldos y que nosotros veamos ese estampado tan bonito imitando a una parra.
Bueno, cuando pega el sol de lleno se transparentará, ¿no?
Sí, se transparenta, pero se ve que está al revés.
Bueno. No, oye, ya está. Dicho esto, ¿ustedes estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Pepe Mata?
No, porque eso lo han puesto para que lo vean los que viven por encima de los toldos. Ajá.
Esa es la idea, ¿no?
Gaviotas, bueno, por ejemplo.
Vamos a centrarnos en lo que teníamos por aquí. Lo que yo sé que al final yo os propongo cosas y luego vosotros habláis de lo que os da la gana. Eso es, forma parte también de lo que es la tertulia, ¿eh? Que todo hay que decirlo, está todo preparado. Pero bueno,
yo... Tú sabes lo que a mí me aburre.
Tú sabes que yo no que te
yo veo que yo veo tertulia a nivel nacional. Sí. Y oye, y el que dirige, el tío es
dirige. Y
los
se
demás,
deja, y los demás se dejan dirigir.
Los demás, ¿cómo se llama esto? Yo, totalmente lo que digan. Mm. Cambian de tema.
Y si no le corta el micro y ya está. Mira, no.
Pero es que ahora ustedes tenéis un problema, porque yo habitualmente estoy sentado con vosotros ahí y eso yo no lo puedo hacer. Es decir, yo no puedo cortar un micrófono. Pero yo ahora sí quiero.
Corta Pepe.
Mira, acabo de cortar a Pepe Mata. Pepe habla.
Bueno.
Es decir, que ahora tenéis que tener cuidado porque tengo yo el control. ¿Vale?
Muy bien.
Llamo de menos a don Pepe García, por cierto, que está disfrutando de sus vacaciones.
Oye, y eso que nosotros cobramos más que ellos, ¿eh?
Además de verdad. Bueno, que bueno, os proponía que habláramos del circuito, hombre, porque estamos en esta semana en la que se están celebrando varios actos en torno al cuadragésimo aniversario del circuito de Jerez. Y yo os proponía, y además esta vez no os podéis quejar porque os mandé poquito texto para que lo busquéis vosotros, hablar un poco de lo que es la historia del circuito de Jerez,
sí,
lo que ha supuesto y está suponiendo para la ciudad de Jerez, si beneficia más que resulta contraproducente, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién quiere empezar
yo,
hablando del circuito de Jerez?
antes que arranque Pepe, arranco yo.
A ver, venga.
Y a mí me gustaría hacer aquí también un ejercicio de globalización en el sentido en el que, entendiendo que es el municipio de Jerez y que somos los jerezanos los que tenemos el circuito aquí cerquita nuestra, la consideración para mí de un equipamiento de estas características trasciende mucho más allá que el municipalismo. Al igual que el aeropuerto de Jerez, tampoco lo entiendo como un equipamiento propio municipal, aunque lo tengamos aquí en Jerez, porque tú fíjate, por ejemplo, el de Granada Jaén, está a 80 kilómetros de Granada, ¿no? Yo entiendo también el aeropuerto de Jerez como un equipamiento provincial. Y el circuito lo entiendo como un equipamiento casi
internacional. Regional.
Sí, pero me refiero con una repercusión regional importante. ¿Y por qué digo esto? Y termino. Porque el circuito de Jerez es el único circuito de España que tiene gestión municipal. Evidentemente porque el accionariado del ayuntamiento es mayoritario en el circuito. Pero yo creo que esta sería una de las claves sobre la que debiera pivotar el futuro y el desarrollo del circuito de Jerez.
Pepe.
No, bueno, yo, perdonadme que sea un poquito mal hablado, pero es que fue así, o sea, había así una conversación.
¿Te pasa mucho que...?
No,
estamos en horario infantil.
No, está en los colegios.
Bueno, pero es horario infantil,
sí.
¿Vale?
Escúchame, no, me estaba refiriendo a que en cierta ocasión estaba hablando con alguien de la Junta de Andalucía, y estábamos hablando de la ciudad y demás, y me dice, mira, a ver cuándo se vaya a enterar. Jerez, para la Junta de Andalucía, es un puto pueblo. Es un Lebrija en grande, un Trebujena en grande, un lo que tú quieras. La capital es Cádiz. Y esa es la capital. Y vosotros sois un pueblo y como tal os trata la Junta. Es lastimoso.
¿Eso cuándo fue?
Esto hace ya unos cuantos años. Pero es que sigue igual. Hace unos cuantos años. Y sí, culpaban de que si entonces el alcalde se enfrentaba, después que resulta que el alcalde esa no era de no sé cuánto, ahora da igual. Yo creo que es cierto, o sea, el trato que nos dan es un trato de pueblo. Somos un pueblo, cualquier pueblo de Andalucía, en grande, o sea, somos el más grande.
La quinta ciudad de Andalucía.
Pero no somos la capital, entonces es un problema de capitalidad, un problema de dónde está el sitio. Es más, ahora van a hacer un hospital tal y cual, y lo van a hacer en Cádiz dentro, el problema que hay, para allá a Cádiz, para allá a aparcar, para allá a ver de qué manera, cuando hay tantísimo espacio.
Pero no, en Cádiz no es difícil aparcar, en Cádiz que no se puede aparcar.
Imposible. Bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, decir, bueno, oiga, yo no quiero ser chauvinista, no, que, oiga, pero somos una ciudad que bastante más grande que varios pueblos de las provincias, ¿no? Pero eso nos
falta. ¿Dos veces más grande que la capital, por ejemplo?
Por ejemplo, no somos más grandes que los dos siguientes juntos, ¿no?
Bien. Y esto venía a,
bueno, y
a
esto
que
venía,
el circuito
esto,
no le hace sí, ni caso desde la
no, no,
okay.
Exactamente. Esto no, venía a que todo, sí, a que todo lo que va pasando en Jerez parece que importa poco. O sea, importa sí. Poco. Y el circuito, y Máxime, como tú has dicho, bien has dicho, Bartolo.
Uy, no me lo creo.
Que tiene una gestión municipal, pues aún mayor. Y todavía no se han dado cuenta que el circuito es algo que supera lo que es una ciudad, supera incluso lo que es Andalucía y la provincia. Es una cosa que es a nivel mundial, ¿no? Yeah. Tenemos un campeonato de motos que es de los mejores del mundo. Y para que nos han entrado.
Vale, vamos.
Ahora seguimos, ¿eh?
Sí, yo por ir por partes. Por un lado, felicitar a los que han organizado este fin de semana en el circuito esta fiesta y ha habido carreras de coches, ha habido exposición
este
de vehículos.
Este fin de semana que viene va a ser
clásico.
Mejor.
Va a ser mejor. Mejor que los toreros muertos en directo.
Seguro.
El sábado por la tarde.
Sí, porque viene un grupo promesa que ya está sentado en el panorama.
Bueno, pero eso ya lo diremos en su día. Vale, ya está muy bien el
Oye,
fin de semana.
No vale, no vale la publicidad.
Ha estado bien organizado. Era una fiesta que yo estaba a tope y son de esas cosas que organiza el circuito, que además había carrera de Fórmula de Fórmula 4, de Toyota, etcétera, ¿no? Y la verdad es que había mucho ambiente, luego te puedes mover por todos sitios, es una gozada. Está bueno. Y luego había food track, etcétera, o sea que estaba muy bien organizado, y enhorabuena a quien ha organizado eso. Vosotros habéis entrado de lleno en el tema de la historia del circuito, y habéis entrado de lleno al tema de la capitalización del circuito, y es verdad, es un problema. Esto, hablar de circuito es hablar de política en Jerez. Hablar de circuito es hablar del año 1985 y de un empeño del alcalde Pedro Pacheco de Jerez por hacer el circuito, que es municipal por obligación, no por condición. Es decir, no creo que quiera ser municipal. Y es verdad que se crea la empresa Cirgesa. Cirgesa es la que gestiona el circuito, casi con capital, hasta el 2023, que sí, entra sí. La Junta de Andalucía. Es decir,
tenía un accionista americano también.
Se vendió en el 2001 a un accionista americano, aquel no sé qué pasó, desapareció, etcétera. Y es en el 2023 cuando entra la Junta de Andalucía. Lo digo por lo que tú dices, Pepe, de cómo se involucra la Junta de Andalucía en esto. Es verdad que las cuotas que hay que pagar para la celebración de esos mundiales, sobre todo de MotoGP, porque pedimos Fórmula 1, venía vía Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, ¿no?
El famoso canon, ¿no?
El canon, con la Diputación, lo que se negociaba todos los años con Peleta, Dorna, ¿no? Con Dorna, sí. Y tal y cual.
Es una pasta.
Que es una pasta, no sé si está en el millón de euros o un millón y medio de euros y tal. Es verdad que este circuito ha tenido en paralelo una diatriba política que le ha perjudicado. ¿Vale? A veces por la soledad de la alcaldía, cuando esa alcaldía era de un partido que no tenía referencias generalistas en España, ¿vale? Lo cual te da mucha soledad con respecto al gobierno de Sevilla, y luego cuando quizás no ha habido compatibilidad entre quien estaba aquí, quien estaba en Sevilla y quien estaba en el Estado Central. Es verdad, ha adolecido de eso, y quizás por eso hemos perdido la Fórmula 1 y hemos perdido mucho impulso, pero que el circuito de Jerez, gracias a esa obcecación del año 85, es un referente mundial, y que Jerez se le conoce, si es verdad, por sus vinos, si es verdad, por sus caballos, si es verdad, por el flamenco, pero se le
por el circuito de Jerez. De hecho, Ángel, coincido plenamente contigo. De hecho, se ataca un nicho de mercado que en otros sectores no sería susceptible de conocer o de venir a Jerez, y sin embargo a través de las motos. Y el que conozca otro circuito, yo tengo la suerte de vivir también cerca del autódromo de Estoril, cuando estoy allí, y bueno, el se ha potenciado toda la región centro de Portugal gracias al autódromo de Estoril, y cuando allí hay carreras de motos, o sea, aquello es un jolgorio permanente, igual que sucede aquí en Jerez, sí. Pero aquí en Jerez sucede multiplicado por varias veces, porque cuando se celebra en Jerez aprovecha para venir todo el mundo. Pero yo solo lanzo otra idea, y es lo que es el argumento inicial. Evidentemente es un circuito municipal, y un municipio no puede tener la capacidad de gestionar en condiciones la proyección de un equipamiento de estas características. No quiero decir con esto que el Ayuntamiento de Jerez deje de tener ese peso importante dentro de la, y termino, Pepe, dentro de la gestión del circuito, pero que también es cierto que si queremos que el resto de administraciones, bien sea la Junta de Andalucía, bien sea la Diputación a través de sus empresas públicas, apueste de manera más decidida, también es cierto que a lo mejor tienen que tener más peso dentro del circuito.
Y pregunto, ¿el gobierno no podría también echar cable?
Sí, pero bueno, al final el gobierno, perdón, y termino, el gobierno al final no tiene solamente el circuito de Jerez, quiero decir, también podría participar en una menor medida, pero tendría como el corazón dividido en otro circuito.
Sí, deja dinero,
pero en la Junta de Andalucía, su circuito de referencia es el circuito de Jerez.
Sí, pero se ha planteado muchas veces la generación un tercero al capital privado, ¿no?
Y por también qué no se podría hacer privado, también.
No se va a llevar Pepe, al circuito.
Sí. Que Pepe sabe de cuenta.
Es decir, yo no entiendo por qué tiene que ser de titularidad pública la gestión de eso.
Digo, a la hora de tener una sostenibilidad en la inyección, de porque al final el circuito de Jerez no es un negocio para Andalucía. Yo lo entiendo como una manera de promocionar la ciudad. Me callo.
No quiero cortar a nadie, pero aquí si no se corta alguien
aproveche la bronca y aproveche.
Vamos a ver, el circuito yo creo que es muy rentable. Lo que pasa es que ha habido una gestión, hay una leyenda negra por ahí que yo me la había creído, que ni me la creo ni no me la dejo creer, ¿no? De cómo se han ido quitando los fondos del circuito, ¿no? Como un circuito como el de Jerez, que tiene algo privilegiado, y que yo sé que está muy valorado por las diferentes empresas del ramo, y es su temperatura, y que llueve
fuerte, pero muy pocas veces al año. O sea, con lo cual ellos pueden programar perfectamente que se pueden tirar todo el verano aquí en Jerez haciendo pruebas sin que las lluvias les moleste, sin que les moleste el mal tiempo.
Y casi todo el año.
Y casi todo el año. Entonces es un circuito en donde se puede promocionar muy bien, no solamente para carreras, porque uno piensa en las carreras, no. En las pruebas de coche, en las pruebas de otros...
O sea, el hecho de probar el vehículo.
El hecho de probar el vehículo.
No de que corra más o menos.
Exactamente. El hecho de que empresa automovilística tenga Jerez como sitio de referencia. Y eso sí deja dinero. Ahí no hay que pagar canon. Ahí, no, ahí simplemente hay que pasar por caja y cobrar. Entonces, el circuito de Jerez creo yo que es un circuito que puede... Yo no sé si lo es ahora mismo, pero que puede ser muy rentable. En segundo lugar, cuando hablamos de las carreras, uno dice, es que el ayuntamiento de Jerez, claro, porque el tema de las carreras es una cosa complicada, porque ¿dónde viene el beneficio? El beneficio viene por la riqueza que deja en la zona, pero esa riqueza no se la deja al ayuntamiento en sí, sino que se la deja a los negocios de toda la provincia, ¿eh? Casi, ¿eh? Por lo menos de la bahía. Entonces tiene que ser alguien, un nivel superior, que podría ser Diputación, podría ser Junta Andalucía, la que diga, oye, interesa que el circuito, ¿por qué? Pues porque el circuito genera riqueza. Genera riqueza, no directamente a mí, pero sí a la gente, pero sí a la sociedad, ¿no?
Que para eso están las administraciones.
Que para eso,
¿no?
Está. Por eso yo veo, por un lado, que la administración, pero como bien habéis dicho vosotros, no es solamente el ayuntamiento de Jerez, esto crea riqueza, sí, para más allá incluso de la provincia. Pues debe ser más allá de la provincia los que estén invirtiendo, vale, en esto. Y por otro lado está la utilización del circuito, por ejemplo, para lo del domingo,
vale,
que tú tuviste, para el domingo este.
Vale, de acuerdo, Pepe, pero yo por profundizar un poco en el tema, porque al final cuando estas cosas son semipúblicas o públicas, porque esto es público, Cigesa es una empresa pública, al final la viabilidad del circuito, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, pero al final vuelve a ser una empresa más pública que arrastra una deuda brutal durante años y que le vamos dando pata para adelante porque aquello tiene que pasar, ¿no? Yo, por dar un dato objetivo, que el 2014 la deuda del circuito de Jerez es 32 millones de euros. El circuito de Jerez ha estado operando bajo un procedimiento concursal con un convenio de acreedores y un plan de liquidación. Y en el 2023 ha vuelto a arrojar números negativos. Al final, esta gestión pública de esto, que parece que no se acaba, y lo tenemos, yo creo que con todas. ¿Qué empresas públicas conocéis vosotros que sea solvente y que dé números positivos, que no arraje deuda y arrastre deuda y que parece que nunca se pueden embargar? Es decir, el circuito tiene un problema de gestión, que opera bajo un concurso de acreedores, que está en quiebra absoluta.
Y que hay que hacerle quitas regularmente de deuda.
En efecto. Es decir, es que sí que genera ingresos, por supuesto, que tiene una plantilla, que sí que es un referente internacional, pero es que al final es toda la administración, ya no hablo del circuito, al final esta gestión administrativa del Estado, de la ciudad, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, es... Hacemos empresas públicas que van arrastrando deudas públicas, juntamos empresas públicas, que juntamos la miseria entre todos, luego hacemos otras empresas distintas, pero al final arrastramos deudas por ahí que nunca se cobrarán.
Y luego también, en cierta forma, es como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si nosotros queremos pruebas internacionales, hay que hacer inversiones en el circuito, pues, que claro, cuestan un pastizal,
que
todos los años hay que ir haciendo tal y cual, y que luego todo eso vale un dinerito. Mira, bastante importante. Sí. ¿No?
Voy a decir una cosa que igual Pepe Mata desconoce o la asombra, o le puedo asombrar que yo lo diga. Hubo una ministra en este país que dijo que el dinero público no era de nadie, cuando el dinero público es de todo el mundo. Y las empresas públicas, desgraciadamente, nos están demostrando algo que va en contra de mi filosofía personal. Yo soy un enamorado del servicio público, soy un enamorado de la educación pública, soy un enamorado de la sanidad pública, porque creo que tenemos modelos sanitarios y educativos ejemplares para muchos cientos de países. Desgraciadamente, el problema que nos encontramos habitualmente, Pepe, y te lo digo con el corazón en la mano, es que nos demostramos a nosotros mismos que no somos capaces de gestionarlos con eficiencia. Y yo creo que por ahí es por donde va Ángel. Ángel entiende que una participación privada en el circuito, una participación comedida, podría dar esa profesionalización a lo público que desgraciadamente nos empeñamos en demostrar a nosotros mismos que no somos capaces de hacer que funcione.
O sea, vamos a ver, yo me niego. O sea, vamos a ver, si el político no es capaz de gestionar, que se vaya a su casa.
Es que no se va.
No. Perdona, pues entonces el que vota tendrá que saber cuando vota que también está votando a un gestor.
Sí,
no. Sí. Y si ese gestor no sabe gestionar, se va a la calle. Por ejemplo, tenemos los incendios que ha habido en Castilla y León. Sí. Estaba todo privatizado, tendría que haber funcionado de maravilla. No, porque no había ni siquiera bomberos. ¿Por qué? Porque iban a hacer caja. Cuando tú vas a un hospital de la Seguridad Social, tú eres un paciente. Si vas a un hospital privado, eres un cliente. Parece lo mismo, pero no es igual.
Yo te he dicho que soy un enamorado de la sanidad pública.
Y ahora que tú
pública,
dices de Lisboa, Lisboa se ha caído, que a mí me encantaba, ¿eh? Se ha caído
el elevador.
El elevador. ¿Y por qué se ha caído? Estaba en mantenimiento en manos de una obra de una empresa privada. No, oye, qué casualidad. No, pero son casualidades.
Pero lo está cogiendo muy por el rábano.
No, por favor. Es que aquí, a mí eso de que en cuanto... Si la gestión es privada, es maravillosa.
Yo estoy diciendo que una participación...
Es nefasta.
Una participación comedida de lo privado...
Me niego.
Le puedo dar... Yo, desgraciadamente, a pesar...
Perdona, déjame que te diga una cosa.
Sí, termina.
Si nosotros queremos un circuito que aunque fuese deficitario, que no debería serlo, pero en poco, crea gran riqueza para la zona que multiplica esa deuda, yo la prefiero. Pero eso no lo va a hacer una empresa privada, ¿eh?
No, pero Pepe...
Eso tiene que ser una empresa pública, ¿eh?
Muy rápido te contesto. Igual que te decía anteriormente que soy un enamorado de lo público, también soy consciente que lo que no podemos hacer... O sea, el concepto del servicio público es un sistema a través del cual se beneficia a la sociedad en general. Correcto. ¿De acuerdo? Y eso no debe ser productivo, no debe ser rentable, pero debe ser sostenible. Y desgraciadamente se sostiene muy... cogido por alfileres cuando se le mete una inyección de dinero que se le cobra al ciudadano.
Bueno, este de momento ha aguantado 40 años, ¿no?
Claro, pero te quiero decir, Leo, que una cosa es que no sea rentable y otra cosa es que tenga la obligatoriedad de ser al menos sostenible.
Pero ¿qué es sostenible? ¿Qué es sostenible?
Hombre,
sostenible
pues, es lo tú lo has dicho antes, que no cueste mucho.
Imaginémonos.
Sostenible
que resulta,
eres tú.
Que resulta que nos deja, un millón, imagínate tú, deja un millón de déficit al año y crea 10 millones de beneficios en la ciudad.
Es sostenible.
¿Tú crees que si estuviera una gestión privada puramente no dejaría esos mismos millones al año porque el circuito no iba a tener más o menos
tiempo? Vamos
lo que quiero decir, yo creo que hay un error de base. Tú votas a un político, tú no estás votando a un gestor. Yo creo que aquí está. Pasa que como tenemos un problema con la crisis de las ideologías y que los políticos no hacen ideología, sino que venden éxitos y callan los fracasos, parece que estamos viendo un gestor. Los fuegos, que el presidente de la Junta de Galicia esté allí cuando empieza el primer fuego, no va a hacer que se apaguen mejor o peor los fuegos, porque ese hombre, lo que tiene que haber es una buena coordinación. No pinta nada el presidente de la Junta de Galicia allí a pie de firma, más que salir en la foto. Entonces, cuando tú votas a un político, no estás votando un buen gestor, porque si no haríamos un gobierno de los López, y ya está. Un gobierno tecnócrata que cogemos a los mejores y eso los ponemos a gobernar, o lo que pensamos, o lo que pensemos que son los mejores, que tú vas a saber. Yo no creo que esté votando a un gestor cuando se vota un político. Se está votando una determinada ideología y una determinada manera de hacer política. Y una determinada manera de, según su ideología, dedicar los ingresos públicos a ciertas actividades. Habrá algún tipo de político que dirá, yo voy a gastar más en cultura, en educación y tal, aunque no me va a repetir un beneficio, porque para eso están los ingresos públicos. Yo voy a gastar más en sanidad, que no me va a repetir un beneficio, pero que es bienestar social para los ciudadanos, y otros que dirán, yo voy a gastar más en levantar muros para que no pasen los marroquíes por la frontera, porque a mí mi problema son los marroquíes. Y ahí está la ideología en cuanto al presupuesto que tengan. Pero estamos en un país donde hace poco se aprobó el presupuesto municipal, pero estamos en un país donde se gobierna sin presupuesto, porque ya da igual, con lo cual la ideología no se palpa en los presupuestos. Esto es gestión pura y dura. Yo soy muy liberal, y yo creo que las empresas públicas, en la gran mayoría de los casos, no deberían existir. Porque no entiendo por qué tiene que haber empresas públicas, como que no entiendo por qué hay trabajadores públicos que no son funcionarios públicos y un ayuntamiento tenga tres tipos de comité, tiene un comité de empresa para trabajadores tal, tiene un comité de estatuto de los funcionarios.
Pues hay muchos más empleados públicos que funcionarios.
Pues muchos más empleados públicos. Hemos construido una pirámide invertida.
Oye, yo creo que en esto no me he explicado bien. Vamos a ver. Yo no digo que el político tenga que ser un gestor. No, el político tiene que ser político. Ahora, ¿qué tiene que gestionar? Y que tiene que buscarse gente que gestione. Entonces, si yo, político, tengo que ser políticas. Y luego tengo que buscar a alguien que gestione bien. Y entonces yo es que, ahí, que quizás no lo haya dicho aquí nadie, pero se escucha mucho, ¿no?, que si la gestión es pública es nefasta, pero si la gestión es privada, entonces funciona.
No, eso no es así. Lo he dicho, eso no es ni yo
no,
tampoco.
Yo he dicho que aquí no se ha dicho.
Exacto.
Sino, pero es una cosa que yo suelo escuchar. Y yo digo, no, vamos a ver, que cuando una empresa privada se mete en el sector público, viene a ganar dinero. No viene, sí. Sin embargo, una de las funciones que tiene lo público es que, como tú el bien has dicho, público. Es el servicio. O sea, si yo hago, imaginémonos, un concierto porque es interesante para la cultura, y el concierto me ha costado 10.000 euros, y van 10.000 personas, que yo he invertido un euro, y yo, esto es muy rentable. Si van 1.000, pues me ha costado
10 euros.
Empieza menos, pero si van 100, que yo, déjalo.
Pero Pepe, yo
con... Entonces la rentabilidad a veces se mira de otra manera.
Yo te
¿cómo
entiendo.
Se busca la rentabilidad en la seguridad social? Que yo llegue y me curen.
Sí, pero sin eso no tener eso, no, yo creo que ninguno de nosotros diferimos. Nosotros no diferimos en ninguno de esos. Pero yo conecto con lo que dice Ángel. Yo tengo dos hijos adolescentes y hablo mucho de ellos, sobre el futuro, sobre el país, cómo va a ser el futuro, qué es lo que viene por delante, qué es lo que vamos a encontrarnos. Y al final llegamos a una deducción muy lógica. Cuando en un país existen más empleados públicos que autónomos, es que algo no funciona.
Aquí hay un problema.
En España, a día de 2025, existen más empleados públicos que autónomos. Y te digo, o sea, yo tengo media...
Las empresas con más empleados en muchas ciudades son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, claro, sí, los dinamizadores. Los dinamizadores de la sociedad no puede ser un ayuntamiento.
¿Sabéis cuál es la mayor empresa de Europa?
No lo sé.
El SAS.
Claro, exacto.
El SAS. El SAS.
Que me parece muy bien en ese caso, Andaluz de Salud.
Andaluz de Salud es la mayor empresa
de Europa. Que, por
cierto,
hago un llamado al SAS que me tienen que llamar desde hace 15 días y no me llaman. ¿Vale?
Yo estoy esperando que mi médico
me haga el correo. Es tan grande que a ti ni te ven. ¿Vale? Yo no,
entonces, pero mira, haciendo esa reflexión, ¿vale? Y yo hago mucha vida en otro país vecino, como ya sabe toda la audiencia, en el que también tiene su propia estructura de gobierno.
Y tiene el reloj y sabe que quedan 3 minutos.
Sí, para y lo digo muy rápido. Nosotros en este país hemos conseguido crear un elefante administrativo.
Total.
Que tiene un gobierno central, 17 claro. comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, tiene las diputaciones, tiene los ayuntamios y para como y si no hubiera suficiente sitio para exactamente hay coches oficiales, choferes y como si no fuera suficiente para colocar los amigos, nos inventamos también muchas veces las empresas públicas y las mancomunidades de municipios. Cuando
somos
yo intento
el
explicar
país
y
que
termino,
más riqueza ha creado
exacto.
el año pasado.
Pepe, pero y termino.
Por algo será, ¿no?
Y termino. Cuando yo
está bien.
Cuando yo intento explicarle esto a alguien que viene de fuera, no lo concibe. O sea, porque la eficiencia no se basa en la cantidad, sino en la calidad.
Vamos a ver, somos el país que más ha crecido el año pasado.
Claro,
y llevamos varios años. Llevamos
no crecimos antes.
Perdón, no. Coño, entonces Bangladesh tendría que ser del carallo. No. O sea, quiere decir que se está haciendo las
quiero,
cosas
Pepe.
Bien. Y lo mismo resulta que las cosas se están haciendo bien y ese es el camino. No lo sé. Si la cosa va bien, bien está lo que bien acaba o lo que bien funciona. No me lo toque.
A mí bueno, no me interesa saber lo que yo he crecido.
Nos alegramos por los 40
dónde
años
estoy.
Del circuito, ¿no?
En la cola. De todo.
El lunes hablaremos por qué yo creo que España ahora mismo es un país tan puntero económico.
Bueno, espérate, el lunes ya veremos a ver quién viene, porque hay más contertulio que eso. Sí, lo digo porque no. A lo mejor hay alguien
pero
que
Pepe
lo está
se ha traído una cadena.
El lunes que venga.
Dejarme a mí hablar ahora, que digo. Para aquella persona que a lo mejor es la primera vez que escucha la tertulia y dice, estos tres van a ser siempre los mismos.
No,
porque
por
a mí
Dios.
Me gusta lo que dice esto, a mí me gusta
no,
lo que dice
Dios.
No, porque
acabamos
uno de aquí
de
uno de no. Aquí van rotando. No, hombre, no, cesado no, hijo.
Pues
que digo que si acabamos de empezar la temporada, ya vamos a cesar el primer día.
Pues
Pepe siempre está en el riesgo de
del
cese permanente.
Para información de la audiencia, Pepe Mata se acaba de encadenar a la silla.
Por si acaso, ha puesto ahí las esposas en la mesa. Que
no quiero cambiar el horario.
Que el horario, eso no se puede cambiar. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Pues nada, que se cumplen 40 años del circuito, que esperemos que sigan muchísimos años. Oye, que os voy a dar las gracias y a despediros uno a uno. Bartolo Benítez, buenas tardes, gracias. Gracias, Bartolo. Adiós.
Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos.
Muchas gracias, Pepe Mata.
Adiós.
Muchas gracias, Ángel.
Un saludo a todos.
Venga, hasta luego. El lunes volverá nuevamente la tertulia. y seguiremos contándoles muchas más cosas, como ahora haremos en el programa, porque ya saben que ahora, a la una en punto, llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional, y que después nosotros vamos a continuar aquí en Más de Uno, después de escuchar las noticias regionales, con más cosas. Por ejemplo, hablaremos de CITED con José María Martín Mateos, que es el cofundador y CEO de CITED, de este centro de formación dual tecnológico que ya está funcionando en nuestra ciudad y que resulta ciertamente interesante. Ahora volvemos, ¿eh?
¿Es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, con novedades sobre el caso del fiscal general del Estado, previsibles por otra parte. La Fiscalía ha solicitado al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz. Insiste en que no hay delito de revelación de secretos, Eva Llamazares.
Escrito de la Fiscalía que firma la segunda de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostiene, en la línea que viene manteniendo el Ministerio Fiscal en esta causa, que lo que procede es la libre absolución del fiscal general del Estado. Dice que los hechos no son constitutivos de delito y que no se le puede atribuir ninguna intervención en la filtración de datos del novio de Ayuso a García Ortiz, que ya está procesado y enviado a juicio por el magistrado y por la sala del Supremo. Entre múltiples testigos, la Fiscalía pide que se cite en el juicio a Alberto González Amador y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Están teniendo un mal día los bancos en la bolsa, arrastrados por la caída de las acciones del Sabadell y del BBVA después del giro de esta última entidad revisando al alza la OPA sobre el banco catalán. A la espera de lo que terminen diciendo los accionistas, que ahora tendrán que valorar de nuevo si les compensa o no, el CEO del Sabadell explicaba en Más de Uno que la probabilidad de éxito es reducida y que la operación ha descarrilado ya porque no va a conseguir convencer a un porcentaje elevado del capital del banco. César González Bueno, que dice que esta última oferta de Carlos Torres es peor que la inicial y que sigue siendo muy débil.
Es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó el BBVA ha subido más de un 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no?
A partir de ahora, nuevos plazos para cerrar una operación que para el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se está alargando demasiado en el tiempo. Confía en que ya sea solo cuestión de días.
Yo creo que estamos ya muy cerca del final. Tienen que pronunciar pronto los accionistas. Ahora de nuevo pasa a ser el momento de la CNMV, pero es una cuestión de días, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, no debe cambiar el calendario, el calendario previsto que nos sitúa en algún momento de octubre cuando sepamos el resultado final.
A partir de las 2 hablaremos de casos concretos de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron ya en Onda Cero en el mes de mayo que sus agresores se quitaban las pulseras de control con demasiada facilidad. Escucharemos lo que tiene que decir el gobierno al respecto. El titular de Interior insiste en que no ha habido brecha de seguridad, la de Igualdad no tiene ningún acto programado y la vicepresidenta Yolanda Díaz solicita una pequeña investigación para aclarar qué ha sucedido.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, por tanto, explicaciones si hubo fallos. Y dos, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, el derecho a la reparación.
Líderes de todo el mundo pasan esta semana por la sede de Naciones Unidas en Nueva York para la cita anual de la Asamblea General de la ONU, que promete ser una de las más cruciales de los últimos tiempos. Va a estar marcada por desafíos y crisis globales
sociales como la de Gaza y por el reconocimiento de Palestina como Estado, al que cada vez a ese reconocimiento se suman más países, Asunción Salvador.
Sí, hoy lo va a hacer Francia, que condiciona ese reconocimiento a la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y una reforma interna de la Autoridad Nacional Palestina, entre otras cuestiones. Está previsto que sea el presidente francés Macron quien lo anuncie esta tarde, coincidiendo con la apertura de la Asamblea General de la ONU. Israel ha amenazado con represalias a todos los países que den el paso y el ministro francés de Exteriores advierte de que si las hay, Francia también responderá.
Si se tomaran represalias, responderíamos con extrema firmeza, pero espero que no se llegue a ese punto, ya que esta iniciativa que lanzamos hace aproximadamente un año contribuye en última instancia a la seguridad de Israel.
Varios ayuntamientos franceses han amanecido con la bandera palestina ondeando en su fachada. En Italia hay convocada huelga en sectores como el transporte y la educación para presionar al gobierno de Meloni para que endurezca su postura con Israel y también reconozca el Estado palestino. Y en Bélgica el ministro de Exteriores propone acompañar ese reconocimiento con sanciones al gobierno de Netanyahu.
El ministro de Agricultura se opone en estos momentos en Bruselas a la propuesta de la Comisión de rebajar un 20% la asignación de la política agraria común a partir de 2027. Luis Plana llega dispuesto a batallar en una negociación difícil. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Según las cifras que publica la propia Comisión Europea, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros a partir del 2027 frente a los 47.700 que viene recibiendo. Por eso el ministro Luis Planas ve margen de mejora.
No nos gusta esta propuesta y por tanto vamos a trabajar muy activamente para conseguir reformarla.
La cantidad prevista para España es la segunda más importante, aunque a mucha distancia, eso sí, de los 51.000 millones de euros que recibe Francia.
Y hoy además recordaremos que empieza el otoño astronómico a las 8 de la tarde y 19 minutos. Lo hemos notado desde luego en todo el país con un importante bajón térmico. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando les recordemos los contenidos de la actualidad de este lunes 22 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 22 de septiembre, día en el que se despide el verano y comienza el otoño. En concreto, la nueva estación entra exactamente a las 8 y 19 minutos de esta tarde y viene acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas. Hoy la máxima la marca Málaga, con 33 grados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho una defensa este lunes de la reindustrialización de Andalucía. Lo ha hecho durante el acto de inauguración del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada de Puerto Real, en Cádiz. En política, el PP pide la imputación del ex vicepresidente socialista de la Junta, Gaspar Zarrías, condenado ya en la pieza política del macrofraude de los ERE. En este caso, reclaman que se le investigue por haber contratado en su consultora entre los meses de junio y octubre de 2024 a Leire Díez, la fontanera del PSOE. Las víctimas de la violencia machista llevan meses denunciando los problemas de las pulseras de control de agresores que desde el Ministerio de Igualdad niegan y tratan de minimizar. De hecho, nuestros compañeros de Onda Cero Granada ya el pasado mayo emitieron el testimonio de una mujer que alertaba de que su exmarido, un policía local a la espera de juicio, se quitaba la pulsera y la desactivaba a voluntad para entrar incluso en casa de la víctima. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Y para, según denuncia ella, llegar a manipular incluso la bombona de butano de su casa. La fiscalía pide para el policía 6 años y 10 meses de prisión por un presunto delito de maltrato contra su expareja y sus dos hijas, y la jueza mandó investigar si efectivamente la pulsera fallaba como ella venía denunciando. La memoria de la Fiscalía Provincial de Granada también asegura que los fallos de estas pulseras son constantes.
En Algeciras ha comenzado hoy el juicio por el hundimiento del pesquero Ruamar en enero de 2020, cuando supuestamente iba cargado de un alijo de drogas. Dejó 6 fallecidos sin que hasta ahora haya sido localizado ni el barco ni los cadáveres de 4 de ellos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Pide la Fiscalía 114 años de prisión para el armador del barco. Por otro lado, 19 de prisión para la pareja sentimental de este 13 para 2 acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo, y 6 años para otros 2 acusados relacionados con la droga.
El Servicio Andaluz de Salud estrena hoy el sistema de notificaciones de citas, tanto por correo electrónico como por mensaje al teléfono móvil. Se trata de recordar la cita a los usuarios para evitar el absentismo y mejorar la atención. También hoy la provincia de Málaga es la primera en la que se activa el teléfono de atención para niños en cuidados paliativos durante las 24 horas del día. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Málaga es la primera provincia en implantar este proyecto, Jaime, pero se extenderá de manera gradual a toda la región antes de final de año. Se trata de una herramienta que permite a los padres tener un acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento para los menores en régimen de hospitalización domiciliaria.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
En Almería, medios aéreos se suman a la búsqueda de una mujer de 74 años desaparecida en Chiribel desde el pasado miércoles. Es de origen británico, se le perdió la pista cuando abandonó su casa en la pedanía del Contador. Equipo de voluntarios, diferentes medios intentan ahora encontrarla.
En Ceuta se ha confirmado un caso de rabia en un perro mestizo, lo que ha llevado a declarar un foco de rabia y activar el Comité de Lucha Antirrábica. Un menor ha sido mordido por el animal antes de la confirmación del caso y recibe ya tratamiento. El perro murió 24 horas después de su captura. Sanidad pide que cualquier persona que haya tenido contacto con el animal acuda de inmediato a ser evaluada.
En Córdoba, la Guardia Civil ha localizado al conductor de un coche fúnebre que circulaba hace unos días por la A4 sin una de las ruedas del vehículo. La investigación de la Benemérita comenzó tras la publicación en redes sociales de un vídeo con el coche en cuestión y en el que se mostraba al vehículo fúnebre rodando sin neumático izquierdo del eje trasero.
En Huelva, Comisiones Obreras ha denunciado la situación de extrema vulnerabilidad de trabajadores migrantes tras un nuevo incendio que se produjo este fin de semana en los asentamientos chabolistas, donde se calcinaron 70 chabolas en palos de la frontera. Aunque el incendio no causó heridos, Comisiones Obreras manifiesta que es imprescindible contemplar el arreglo y adecuación de caminos y accesos a estos núcleos.
En Jaén, la Junta de Andalucía ultimó un dispositivo especial de colaboración con el Obispado de Jaén para el Rosario Magno. La Administración andaluza coopera además con una ayuda económica a este evento que se celebrará en la capital jienense el próximo 4 de octubre. Y en Sevilla, un joven de 20 años ha fallecido este domingo tras ser ingresado en el hospital debido a un fuerte golpe en la cabeza. Según la investigación policial, la víctima recibió una pedrada durante una reyerta en el barrio de Torreblanca. El presunto autor es otro joven de su misma edad, al que ahora los agentes tratan de localizar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía. Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8 y 20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
La gallina violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%. Centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622 005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguramente el tema en particular lo conozcan, ¿vale? Es el Highway to Hell de AC/DC. Pero esto, ya saben que de vez en cuando a mí me gusta lo del tema de la inteligencia artificial para ver algunas veces las barbaridades que nos podemos encontrar musicalmente hablando. Y bueno, esto más o menos está simpático, ¿no? Está muy bien. Pero la inteligencia artificial sirve para muchísimas cosas. Y no solo la inteligencia artificial. Hay muchas cositas en plan tecnológico que se pueden aprender en Jerez, ¿eh? Y que se puede hacer, además, de una forma interesante, sobre todo para encontrar luego un puesto de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de CITED, ese centro de formación profesional dual, y esto es importante, tecnológico, que ya ha arrancado el curso. Está con nosotros el cofundador y CEO de CITED, José María Martín Mateo. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se puede decir que auténtico pelotazo. Yo creo que la gente estaba deseando que llegara el momento en que abrierais las puertas de vuestro centro, ¿no?
Bueno, te puedo decir que durante este periodo en el que hemos estado desarrollando este proyecto, a nivel de homologaciones, a nivel de obras, a nivel de adecuación, a nivel de dotación, pues no ha habido nadie que, cuando le hemos contado un poco el proyecto, no nos haya dicho que, oye, esto es lo que hace falta en Jerez, ¿no? Porque realmente, bueno, pues la economía va por donde va, el mundo va por donde va, y la economía digital, pues, es un puntal fundamental si queremos que nuestra sociedad, nuestro entorno, Jerez, la provincia, pues crezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es que muy contentos con la acogida.
Hombre, yo no sé si... perdona la guasa, ¿no?, de lo del tema de la canción y demás, porque, bueno, el tema de la inteligencia artificial está hoy muy en boga, y obviamente dentro de lo que es la formación que se puede obtener en CITED, también habrá, me imagino, parte dedicada, sino bastante parte, a lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
La misión principal de CITED es aterrizar al alumno o al profesional del futuro en lo que realmente pide el mercado. Actualmente, bueno, pues sabéis que en mi caso yo soy CEO también de ControlNet, una empresa tecnológica, y de cada 10 proyectos que sacamos adelante, 8 o 9 ya tienen alguna vinculación con la inteligencia artificial. Por lo tanto, cualquier persona que se quiere incorporar al mercado laboral, sea programador, desarrollador, etcétera, tiene que tener una capa muy importante de conocimiento en esta materia. Uh-huh. Y CITED pretende eso, pretende que la curva de aprendizaje del profesional cuando se incorpora a la empresa sea el mínimo posible y no se pegue, pues, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses hasta que ese profesional está a la altura de lo que el mercado laboral, no la empresa, sino lo que el mercado laboral, desde el punto de vista de los clientes, piden en sus proyectos, pues se pueda cubrir, ¿no?
Uh-huh. Además, un mercado laboral muy adaptativo, es decir, que tiene muchos puntos de vista, muchas aristas, ¿no? Como se suele decir, que hay muchas facetas que hay que tratar. Y una cosa importante, por ejemplo, que me gustaría a mí destacar, precisamente de lo que es CITED, es el tema de que tú estás estudiando, pero tú ya te estás formando en una empresa también, ¿no? Lo que es la dualidad, ¿no?
Claro. Bueno, como sabes también, en CITED, pues bueno, desde que entras por la puerta y firmas tu prematrícula o tu matrícula, tienes asignada una empresa, tienes garantizada al 100% las prácticas. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que en el mismo centro convive empresa y formación, porque estamos desarrollando empresas startups, uh-huh, con tecnologías disruptivas, pues que van a convivir en su desarrollo con el desarrollo también que los chicos van a tener desde el punto de vista académico. Con lo cual, cuando te estés tomando el café allí a media mañana, pues probablemente tengas al lado una persona, un programador, un CEO de una compañía que está desarrollando un modelo avanzado de inteligencia artificial. Sí. Oye, pues poder comentar eso, pues va creando un pozo en el alumno que, cuando termine su formación de 2 o 4 años, pues, oye, eso que lleva dentro, yo creo que es muy difícil competir con personas que tienen ese nivel de preparación y de conocimiento y de experiencia.
Uh-huh. Esto es como el que aprende pastelería y está desde el primer momento haciendo el pastel, ¿no?, junto al que ya lo hace profesionalmente, ¿no? Eso, me imagino que a la hora del aprendizaje de los alumnos, bueno, pues será también algo importantísimo y a tener en cuenta, ¿no?
Sí, y además pensamos que esto va a tener un efecto muy positivo también en las calificaciones, porque es que la motivación con la que tú vas al centro de estudios, cuando tú sabes que el 50% del tiempo lo vas a pasar estudiando una materia, porque evidentemente hay una formación reglada, hay unos conocimientos que hay que adquirir, eso es así, pero, oye, sabes que la mitad de tu tiempo lo vas a pasar trabajando, trabajando en una empresa, haciendo tus prácticas de forma dual en proyectos reales. No algo que sea simbólico o un ejercicio para cubrir expediente, ¿no? Va a trabajar, hombre, esto tiene también un periodo, ¿no? Pero esta, lo ideal...
Bueno, va a llegar el primer día y va a decir, claro, mira, tengo la idea de esto, oye, ¿por qué no hacemos esto?
Claro, claro. Pero con este concepto de que en cuanto tú estés capacitado puedas empezar ya a la mitad de tu jornada estar trabajando, desarrollando proyectos con personas que conocen y saben desarrollar estos proyectos y te pueden ir dando pues la guía para que tú puedas desarrollar tu proyecto personal, ¿por qué no? ¿Por qué una persona en su formación dual no puede ir enfocando una idea que tenga? Porque además de esto van a tener mentorización de los CEOs de las compañías, de las principales compañías tecnológicas de la provincia, incluso las que nos traemos de Andalucía, de España, incluso del extranjero. Entonces, ese conocimiento, esa visualización de vídeos donde puedes ver las reuniones con los clientes, cómo tú puedes ver cómo se desenvuelve un profesional en una reunión técnica donde se está desarrollando pues una aplicación para una red social, por ejemplo, y tú puedas saber cómo se crea un funcional que no deja de ser pues los parámetros que quiere el cliente y cómo desarrollarlo y qué preguntas hacerle. Pues todo eso no es normal que una persona que ha estudiado un grado medio, un grado superior, pues tenga ese conocimiento, esa experiencia y simplemente con verlo, eso, como te decía antes, te crea un pozo como profesional que en el momento más necesitado te sale, ¿no?
Bueno, y cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, bueno, ya no son tan nuevas, pero bueno, siempre se va creando más. ¿Cuántas empresas dedicadas a esto hay en nuestra ciudad? Porque parece que no, pero hay un montón, muchísimas, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa
es
que...
Y no solo en la ciudad, obviamente, ¿no? Pero me refiero que por ejemplo, en Jerez ya hay instaladas muchas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son empresas silenciosas, son empresas que normalmente trabajan para fuera de Jerez, son empresas que no hacen grandes alardes mediáticos, entonces pues trabajan en silencio, ¿no? Pero sí, bueno, en el clúster tecnológico Nexur somos ya 40 empresas, de las cuales muchas de ellas son de Jerez, ¿no? Y además hay otras tantas que aún no pertenecen al clúster, que me imagino que en un futuro pertenecerán, pero sí, esto, estamos hablando de que la economía digital empieza a tener un peso importante en nuestro mix económico, y esto es una relación directa. A más economía digital, mejora nuestra realidad. Entonces tenemos que apoyarlo y siendo coherentes, la mejor manera de hacerlo es teniendo personas preparadas que puedan abordar proyectos digitales para que podamos seguir retroalimentando esta cadena, ¿no?
Y además las empresas, este tipo de empresas, si no me equivoco, yo no estoy en una empresa tecnológica, pero vamos, si no me equivoco, lo bueno de este tipo de empresas es que tú puedes, por ejemplo, estar trabajando aquí con empresas de cualquier punto del planeta, bueno, más, con empresas que tienen gente de cualquier punto del planeta. Y tú estás trabajando precisamente en una especie de red global, ¿no?, en el proyecto que tengas en marcha, ¿no?
Claro, de hecho nosotros ese mismo modelo lo tenemos como empresa. O sea, ControlNet trabaja para prácticamente toda Europa y América. Nos traemos los proyectos del norte de Europa o de Latinoamérica o del país que corresponda y lo ejecutamos aquí, con personas de aquí. Y las reuniones y todo lo que se hace desde aquí, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, como a nivel de todo tipo. Entonces, esto, como tú dices, permite tanto a empresas de nuestro entorno como a personas y profesionales que quieran trabajar para cualquier empresa del mundo, pues poder seguir manteniendo, pues vivir en su entorno, con su familia, con sus amigos, con la calidad de vida que tenemos aquí, que es inigualable, pero al mismo tiempo pudiendo trabajar para cualquier multinacional tecnológica del mundo y con una remuneración también que va asociada a los estándares de esas empresas.
Es que hay muchas personas que ¿verdad?, que tienen miedo de desarraigarse, ¿no?, de su ciudad y de Jerez, ¿no?, que aquí se vive muy bien y muchas veces, bueno, pues se plantean todo este tipo de cuestiones. Sí, pero es que ahora no me voy a ir yo allí a Silicon Valley, ¿no? Si no hace falta, sí, con este tipo de tecnología no hace falta. Silicon Valley lo tienes aquí directamente en Jerez. ¿Será Jerez el Silicon Valley de España algún día? A ver.
Hombre, yo creo que sí tenemos todas las características o todos los condicionantes para ser un hub tecnológico de referencia. Porque, como decía anteriormente, pues tú para desarrollar tu profesión a más alto nivel te tenías que ir a Madrid, a Londres, a cualquier gran ciudad del mundo, ¿no? Pero hoy día, y lo digo por experiencia propia, porque nosotros fundamos ControlNet dos personas literalmente desde un sótano, literalmente, además dos personas, una en Canarias y otra aquí, hemos conseguido que Controlnet tenga una proyección internacional y que trabajemos para todo el mundo. Eso es una realidad.
¿Habéis salido ya del sótano, por cierto?
Sí, hombre, sí.
No sé, yo pregunto. Pero lo mismo le cogiste el gusto. Pero...
No, allí se estaba bien, no te voy a decir que no. No, hombre, pero lo que te quiero decir es que todo esto que estamos diciendo nace de una experiencia personal y nace de la coherencia desde Nexur, desde el punto de vista que pregonamos que la economía digital es fundamental. No podemos dejar pasar este tren porque es una oportunidad irrepetible para Jerez, para Cádiz. Y nace también desde la coherencia, porque si queremos que esto sea un hub tecnológico de referencia tenemos que tener personas que puedan asumir esos proyectos, ¿no? Entonces, desde la coherencia, desde la necesidad, desde el punto de vista de la experiencia, pues es donde hemos llegado a conformar la idea de CITED.
Bueno, todo el tema este de empresas tecnológicas y demás, siempre la visión que tiene uno de las personas que están trabajando ahí, será por la serie americana o por lo que tú quieras, es de los coquitos, de esas personas que están en su casa encerrado y tal. Pero eso no es así, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, puede formar parte de todo este mundo, pues simplemente apuntándose en CITED, ¿no? Y diciendo, oye, pues a mí me gustaría a ver por dónde tiro, ¿no?
Sí, hombre, además dentro de una empresa tecnológica hay muchos roles. Hay personas que son puramente técnicas, hay personas que son project managers, por ejemplo, que tienen una parte técnica y una parte que se relaciona con el cliente y tienen pues un carácter, ¿no? Más abierto, ¿no? En fin, que una empresa tecnológica al final no deja de ser una empresa donde hay personas y las personas pues muestran sus personalidades en cada ámbito de desarrollo de esa empresa, pero que cualquier persona que realmente tenga ganas de prosperar, yo diría que ni que me guste la tecnología ni que no me guste, sino si yo tengo ganas de prosperar y quiero que mi futuro pues tenga un desarrollo importante y no tenga límites, pues la tecnología te lo da por lo que tú decías antes, porque no tiene un espacio acotado en el cual tú desarrollar tu profesión y además pues estamos en el momento de la digitalización. O sea, que yo lo veo claro. De hecho, personas muy cercanas a mí han apostado por eso.
Yo, como siempre, con mis comparaciones extrañas. Esto es como el rugby, ¿vale? Cualquiera puede jugar al rugby porque siempre hay un puesto en el que puedas estar. Da igual el estado de forma en el que estés. Eso me han dicho siempre. Yo no practico el rugby nunca, ¿no? Pero en este caso sería igual. Es decir, cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de capacidad se puede adaptar en la empresa que sea, bueno, pues a realizar el trabajo que mejor le venga o que más le guste, ¿no?
Claro, lo importante es tomar una decisión, es decir, me voy a enfocar en la economía digital, me voy a enfocar en la digitalización, me voy a enfocar en lo que el mundo, en lo que realmente hoy tiene crecimiento, porque si vemos el peso que tienen las empresas tecnológicas en el S&P 500, por ejemplo, en el índice norteamericano de bolsa, pues entre Google, Nvidia, Amazon y dos más, suman el 60-70% del peso del índice, si no me equivoco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la economía la están manejando empresas que están enfocadas en la digitalización y lo que tenemos que hacer es engancharnos a eso, porque de ahí emanan miles de oportunidades.
Tenemos un 40% de tarta que nos la podemos comer también entre todos. Bueno, te has fijado que no hemos hablado ni de instalaciones, ni de dónde está, ni de nada, de nada. Pero bueno, cualquiera que nos esté escuchando, con poner CITED, ¿vale?, va a saber todo lo que hay. Pero háblame un poco de las instalaciones y demás, que también está la típica imagen de todo esto de las empresas tecnológicas, los tíos con los monopatines por ahí jugando al baloncesto. Me parece a mí que esto tampoco, ¿no? Pero ¿cómo son las instalaciones de CITED?
Bueno, las instalaciones dan para eso y para más, ¿eh? O sea, tenemos como 7.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados de edificio, donde se han dotado, pues creo que había como casi 500 ordenadores allí. Vale. Vamos a tener distintos grados, como son desarrollador de aplicaciones multiplataforma. O sea, digo, vamos a tener, ¿no? Ya tenemos, porque ya estamos allí, ¿no? Desarrolladores webs, tenemos temas de sistemas microinformáticos y redes, tenemos grado superior de temas de redes también, en fin. Lo que hemos hecho es coger todas las formaciones relacionadas con la formación profesional que tienen relación con la tecnología, y las hemos posicionado dentro de CITED. ¿Qué hacemos? Que no solo damos la formación reglada, sino que CITED tiene su Smart Degree, que le llama, que es el grado inteligente, en el que tú, además de la formación reglada, tienes una formación en inteligencia artificial con certificaciones de experto. Te vamos a certificar también en las herramientas de Google, Microsoft, Amazon. Esto que decíamos antes que mueve el mundo, que suponen el 50% de la bolsa norteamericana del S&P, también los vamos a certificar en todas aquellas herramientas que sean útiles de verdad en el momento que ellos vayan a salir al mercado laboral. tienen la mentorización de los CEOs, en fin, tienen una serie de características o de atributos adicionales a lo que es la titulación reglada, que es lo que hace que ese profesional pues salga con un currículum que es difícil hoy día encontrar. De hecho, este currículum se monta desde la perspectiva de los CEOs de las tecnológicas que queremos encontrar a personas con determinadas características, ¿no? Entonces, lo hemos confeccionado desde ese punto de vista.
Bueno, y todavía podemos sumarnos al carro, porque como he dicho, ya estáis funcionando, pero ¿te puedes apuntar en cualquier momento? ¿Esto va con el curso escolar? Es decir, cuando llega septiembre empieza y ya ahora te tienes que esperar hasta el año que viene. ¿Cómo va esto?
Bueno, pues la formación profesional tiene un periodo de matriculación más amplio, ¿vale? Incluso octubre y no sé si incluso noviembre, ¿vale? De hecho, seguimos haciendo matriculaciones a día de hoy todos los días. O sea, no es algo que esté cerrado a 15 de septiembre o a... No, se pueden seguir matriculando. De hecho, como te digo, está sucediendo así y estamos en la Avenida del Transporte número 75, que está a escaso 5 minutos de Hipercor, en un edificio donde se puede aparcar perfectamente, donde tienes espacio para dar un paseo, donde, en fin, tiene unas características. Buscábamos un edificio que pudiésemos convertir un poco en esa filosofía que tú decías antes de Silicon Valley, en la que, pues, oye, pues hay espacio, zona donde tú ves árboles, donde, en fin, es una apuesta por algo distinto que yo creo que hacía falta aquí en Jerez.
Bueno, pues, y la innovación también, oye, que no hemos hablado al final del capítulo de innovación, que vosotros también estáis allí con I+D, I+I, esto que hay tan de moda ahora, ¿no?
Sí, bueno, en definitiva... Creando, ¿no? Sí, CITED en definitiva no deja de ser un centro de formación profesional y otro tipo de formaciones también, porque daremos másters universitarios, máster permanente, máster de especialización, en fin, habrá otro tipo de formaciones adicionales. Pero también es un centro de innovación. Centro de innovación que, por cierto, el martes pasado se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jerez, donde vamos a colaborar en el desarrollo de ese centro de innovación. Y es donde te digo que ya estamos posicionando empresas de tecnologías disruptivas, haciendo proyectos muy interesantes, como... Hay un proyecto, te lo cuento rápido, que fíjate qué potencia tiene o qué potencial, que es un sistema de prevención de desastres naturales, en el cual utilizamos inteligencia artificial y en el cual estamos ya simulando computación cuántica. ¿Esto qué hacemos? Unimos la capacidad de procesamiento de la computación cuántica, aunque aún la estamos simulando con superordenadores, y cogemos la capacidad de predicción de la IA. Unimos las dos cosas. Y te puede decir, te puede saltar en el dashboard un aviso y dice, oye, probablemente en tal zona va a haber un incendio mañana. ¿Por qué? Por la velocidad del viento, por el histórico, por el tráfico que hay, que pasa por esa carretera, que cuando pasa de ciertos umbrales, pues hay más probabilidad de que se caiga una colilla, en fin, se caiga o tire, vamos. Estamos en ese punto, el otro día se lo presentamos a la Junta de Andalucía, les pareció muy interesante, y ese es el nivel de proyecto que ya estamos manejando allí, computación cuántica e inteligencia artificial. Imagínate los chicos que estén allí y que estén escuchando esto como algo diario, qué capacidad de aprendizaje van a tener o qué posibilidad de aprendizaje, y cuando estén allí, después de 2 años o 4 años, qué nivel de profesional vamos a tener.
Bueno, pues están a tiempo. Colinbrain, busquen o vayan directamente pasando Pozo Albero, ¿no? Es justamente donde nos encontramos CITED, que todavía estamos a tiempo y tenemos que subirnos también al carro tecnológico. Y usted que está ahí aburrido en su casa, como esto tampoco da igual la edad, hombre, si tiene usted ya 90 años, pues lo va a tener más complicado a lo mejor, ¿no? Por el tema de adaptarse. Pero si tú eres un chaval que está ahora empezando, o yo qué sé, o te has quedado parado, o cualquier cosa, bueno, pues tienes una oportunidad muy interesante en CITED para poder encontrar ese trabajo, uniendo las nuevas tecnologías. José María Martín Mateos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micro abierto.
Nada, no. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, que estamos siempre a vuestra disposición, y muchas gracias a vosotros siempre.
Pues nada, un abrazo, muchas gracias.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización.
pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, tú seguro que te acuerdas del Sweet Home Alabama, ¿vale? De los Lynyrd Skynyrd. Bueno, pues los Lynyrd Skynyrd son este grupo que estamos escuchando ahora y que dice que se van a pescar. Hombre, no sería mala idea en el día de hoy darse una vueltecita para irse ahora a pescar. Pero bueno, los que van a pescar son los pescadores de Sanlúcar, por ejemplo, y demás, que es de donde se surte de pescado directamente al restaurante Antonio. Así que si te gustan los buenos peces, pues ya sabes dónde te puedes acercar. Disfrutar de la mejor gastronomía en el restaurante Antonio. Y si a todo ello, bueno, pues lo acompañas con alguna copita de esos vinos fantásticos que nos ofrecen de Bodegas Williams and Humbert, pues mejor que mejor. Así que nos vamos por allí, siempre con un consumo responsable, ¿eh? No digo lo del pescado, que también te vaya a pasar, sino más que nada por el vino, ¿vale? Nos vamos con Lynyrd Skynyrd, con este Gone Fishing, que se van a pescar, ¿eh? Nosotros nos vamos y volveremos mañana a partir de las 12 y 20. Por cierto, ya está preparada Beatriz Ortega para contarnos toda la actualidad de la jornada. Adiós.